Esto que veis es un faro plantado en mitad del mar. Claro que ese faro no se construyó en el agua. Se construyó en tierra firme, en el punto más al sur de toda la India. Y así fue hasta que un día de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9 sacudió el fondo del Océano Índico, provocando el tsunami más mortífero de toda la historia y hundiendo la costa de esta isla a varios metros de golpe. El mar se tragó la tierra y el faro se quedó ahí, igual que la isla, solo olvidado y rodeado de agua. Queridos amigos, amigas, bienvenido a Gran Nicobar, la isla olvidada con la que la India podría tener una gran baza geopolítica. Una baza tan grande que podría poner ni más ni menos que en jaque el statu quo de toda la región. Gran Nicobar es más grande que Singapur o que Ibiza, pero aquí hablamos de 921 kilómetros cuadrados de selva tropical y prácticamente nadie viviendo en ella. Y además está situada más cerca de Tailandia, de Malasia y de Indonesia que de su propio país. Fijaos, para llegar desde el continente a este lugar remoto se necesita un vuelo y luego 30 horas de ferry. Así que hablamos de una isla tan olvidada que ningún primer ministro indio la ha pisado desde que Indira Gandhi lo hiciera en 1984, y han pasado ya más de 40 años. Amigos, esta isla no tiene ni siquiera un censo de verdad. Nueva Delhi se limita a estimar un poco a ojo que en ella viven menos de 10.000 personas. Hasta ahí. Es, como veis, un rincón olvidado, o al menos lo ha sido durante décadas, porque ahora todo ha cambiado.
India impulsa un plan de 9.000 millones de dólares para la Gran Nicobar, centrado en las rutas comerciales globales. El gobierno aprueba el nuevo aeropuerto de Gran Nicobar, valorado en 13.000 millones de rupias. El nuevo aeropuerto se construirá en Chingen, cerca de la bahía de Galatea, y se espera que atienda las necesidades de la aviación civil y militar.
Amigos, el gobierno de Narendra Modi ha aprobado convertir esta selva en una de las mayores obras de ingeniería de toda Asia. Y ojo, porque además del nuevo aeropuerto, el plan incluye también la construcción de un megapuerto capaz de mover hasta 16 millones de contenedores al año, una central eléctrica y una ciudad nueva levantada desde cero para 350.000 personas. Casi 40 veces la población actual de este lugar. Una isla que además espera pueda recibir 1 millón de turistas por año. De hecho, el dossier del proyecto llega a hablar de rascacielos y hasta de parques temáticos al mejor estilo de Disneyland. Todo en medio de la nada, en una de las islas más aisladas de todo el planeta Tierra. Y a ver, sí, todos sabemos cómo son estas cosas. Sin ir más lejos, hace poco aquí en VisualPolitik ya os hablamos del enorme fiasco que están suponiendo los grandes proyectos del plan Visión 2030 de Arabia Saudí. Pero la cuestión es que, más allá de esto, lo que importa aquí es otra pregunta. ¿Por qué un país pobre como la India de repente ha puesto toda su atención y está dedicando sus energías a una isla remota y perdida? Y ¿por qué demonios hablamos de esta cuestión aquí en VisualPolitik? Pues bien, amigos, amigas, la respuesta está a 74 kilómetros al este de este enclave. Y tiene que ver con la mayor obsesión estratégica de la República Popular China. Y es que justo a esa distancia de 74 kilómetros se encuentra una de las arterias más importantes del mundo, el Estrecho de Malaca.
¿Cómo India utiliza una isla remota para demostrar su fuerza frente a China? En el extremo del Océano Índico, la remota isla de Gran Nicobar se está transformando en un centro estratégico que Nueva Delhi espera que configure las rutas comerciales y aumente su alcance militar.
Es decir, hablamos de que la India ha puesto el foco en el punto crítico de la ruta comercial más importante del planeta, la que conecta el petróleo de Oriente Medio y las fábricas de Asia Oriental, la ruta que atraviesa gran parte de toda la producción industrial de China, Corea, Japón y el sudeste asiático. En su punto más estrecho, situado junto a Singapur, Malaca apenas mide 2,5 kilómetros de ancho. Y por ese embudo pasa casi un tercio de todo el comercio mundial. Amigos, llevamos meses hablando del Estrecho de Hormuz. Ya sabéis, las minas en el agua, los misiles y los petroleros atrapados nos hicieron ver lo frágil que es depender de un estrecho que no se controla del todo. Pues bien, Malaca puede ser lo que vimos con Hormuz multiplicado por varias veces. Sin este estrecho, el suministro energético de China y de Media Asia peligra, como también lo hace la salida de muchas de sus exportaciones. Narendra Modi, el primer ministro de la India, lo sabe y por eso está apostándolo todo a desarrollar una isla virgen en mitad del océano como punto de control. Ahora bien, ¿de verdad la mayor fábrica del mundo está a merced de un canal situado en mitad del Índico? ¿Qué intereses esconde realmente Nueva Delhi con este proyecto? Pues muy bien, amigos, amigas, ojo con todo lo que os vamos a contar a continuación. Creo que vais a flipar. Pero antes, Bueno, antes quiero darte un dato de los que importan. Y es que, fijaos, en enero de 2026 el S&P 500 rozaba los 7.000 puntos. Dos meses después, arrastrado por la guerra en Irán, cayó casi un 10%. Y esto no es una excepción. Desde la Segunda Guerra Mundial se produce una corrección así cada 20 meses de media. Estas correcciones a veces duran semanas y a veces duran años. Es la volatilidad natural de la renta variable. El problema, que a veces no podemos permitirnos ese lujo de tener todo nuestro dinero expuesto a semejante tío vivo. Especialmente ahora con el mercado cotizando unos múltiplos bastante elevados. Pues bien, ojo con esta herramienta que puede ser muy pero que muy útil para diversificar nuestras inversiones. Estoy hablando de Mintos. Mintos es una plataforma de inversión que te permite acceder a activos diversificados, desde la renta variable sí hasta la renta fija y mucho más. Uno de los activos, de hecho, que ofrece Mintos es la inversión en préstamos, a través de la cual puedes ayudar a financiar a personas y pequeñas empresas, y a cambio, pues cobrarás intereses que irás recibiendo casi a diario, de tal forma que irás viendo cómo entran los retornos poco a poco. Son un activo ideal tanto para diversificar tu cartera de la renta variable, como también para generar ingresos pasivos. ¿Qué rentabilidad se puede esperar con un activo como este? Pues por ahora los registros nos dicen que la media ronda el 10% anual. Eso sí, recuerda que toda inversión conlleva riesgos y que rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Eso con cualquier inversión. Pero es que con Mintos no te quedarás solo en eso. También podrás construir toda una cartera diversificada desde una misma plataforma, combinando los préstamos con bonos, ETFs, activos inmobiliarios y muchísimo más. Y lo podrás hacer a tu manera, tanto con carteras automatizadas, con reinversiones automáticas, como con inversiones manuales si prefieres tener más control. Puedes empezar a invertir en préstamos desde solo 50 euros y además Mintos es una plataforma regulada en la Unión Europea bajo la normativa MiFID II, lo cual es importante. Y si todo esto, amigo, ya suena bien, ojo, porque si te registras a través del QR que ves en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción e invertís a partir de 1.500 euros, te llevarás un bonus de 25 euros por la cara. Así que no esperes más y protege tus inversiones diversificándolas con Mintos. Y ahora, hecho este importante anuncio, sigamos con nuestra historia de hoy. Bien, ¿habéis oído hablar alguna vez del dilema de Malaca? Este concepto no lo inventó ningún halcón del Pentágono. No, lo acuñó el presidente chino Hu Jintao en 2003. Y es que de esta forma, el líder de China le puso nombre con sus propias palabras a la mayor debilidad de su país. Y no exageraba. Fijaos, alrededor del 80% de todo el petróleo que importa China entra por Malaca. Y dos tercios de todo su comercio exterior pasan exactamente también por este mismo estrecho de agua. Para que os hagáis una idea, según la Observer Research Foundation, en 2024 China importó energía por valor de 390.000 millones de dólares. Y de esa descomunal cifra, 312.000 millones tuvieron que pasar por Malaca. Y ojo, porque de todo el petróleo que cruza este estrecho, China se lleva el 48%. Es decir, casi la mitad del crudo de Malaca va a parar a un solo país, lo cual es una brutalidad. Pero también nos dice que habría otras muchas víctimas y que esos 312.000 millones que acabamos de mencionar palidecen ante la cifra total. Pero, con todo, pensemos en China. Pekín, amigos, ha desarrollado la mayor máquina industrial de toda la historia. Fábricas trabajando día y noche para abastecer el mundo entero. Y es que en el gigante asiático se concentra casi un tercio de toda la producción industrial del mundo, lo cual es una verdadera salvajada. Pues bien, la cuestión es que todo ese imperio dependía, y depende en buena medida, de que un puñado de barcos puedan cruzar tranquilamente el estrecho del que os estamos hablando. Un canal de agua de cuya vigilancia se encarga una coalición regional compuesta por los tres países ribereños: Indonesia, Malasia y Singapur, con el respaldo sosiegio estratégico de los Estados Unidos de América. Pues bien, esa obsesión, ese miedo anunciado con nombre y apellido por Hu Jintao en 2003, es la grieta que ahora la India quiere aprovechar como su gran baza geopolítica para ganar influencia y capacidad de disuasión. Es la última jugada de una partida que lleva años librándose en todo el Océano Índico. Y es que, veréis, estoy seguro de que todos habéis oído hablar de esta apuesta china, el collar de perlas de la nueva ruta de la seda. Porque lo cierto es que durante las últimas dos décadas, China ha estado tejiendo una red de puertos alrededor de India y más allá. Empezó por Djibouti, en el Cuerno de África, donde en 2017 abrió su primera base militar en el extranjero, justo al lado de la entrada al Canal de Suez. Siguió por Gwadar, en Pakistán, la joya del corredor económico China-Pakistán de más de 55.000 millones de dólares. China allí se quedó el 91% de los ingresos del puerto y derechos de explotación por 40 años. Y luego vino la jugada que disparó todas las alarmas, Hambantota, en Sri Lanka. Amigos, los sirilanqueses se endeudaron hasta las cejas, seguro que lo recordáis, con bancos chinos para construir un puerto que casi nadie usaba. ¿Y qué pasó cuando no pudieron pagar las facturas? Que en 2017 tuvieron que cederle a China el puerto entero con más de 6.000 hectáreas alrededor de él en un alquiler de 99 años de duración. Es lo que algunos comenzaron a conocer como la diplomacia de la trampa de la deuda. Pues bien, sumadle Chittagong en Bangladesh y otro más en Myanmar, además de algunas bases adicionales, y tendréis el dibujo al completo. Es, como os decía antes, lo que se conoce como el collar de perlas, y es que visto en el mapa es exactamente eso. Un collar de puertos chinos que buscan multiplicar la influencia de Pekín y garantizar las salidas de sus mercancías, por no hablar del posible uso militar. Aunque lo cierto es que aquí Sri Lanka, por ejemplo, acabó dándole la espalda a Pekín y rechazó que un submarino chino pudiera atracar en Hambantota. Un contratiempo para Pekín, al menos por ahora. Sea como sea, la cuestión es que la India, que es la otra superpotencia que está emergiendo, no se quedó de brazos cruzados y trató de responder con su propio collar para no depender de los puertos controlados por China. En este caso hablamos del collar de diamantes. Bases, acuerdos y posiciones propias para contrarrestar el posible cerco de Pekín. Aquí, amigos, hablamos, por ejemplo, del acceso a la base de Changi en Singapur, donde los barcos indios pueden repostar e incluso rearmarse en pleno sudeste asiático. Y también de enclaves en Omán, en las Seychelles, en Irán y en Indonesia, donde, por cierto, desde el año 2018, la India tiene un acceso preferente al puerto de Sabang, situado en la punta norte de Sumatra, a menos de 500 kilómetros de la entrada de Malaca. Y ahora, en el centro de ese collar, la piedra con la que amenazar el poder naval de China y sus rutas de aprovisionamiento. Ya sabéis, por si llegado el caso hace falta, es una palanca de influencia crucial. Claro que no solo hablamos de influencia, sino que además este enclave le puede reportar a la India tres grandes ventajas adicionales. Tres ventajas muy pero que muy golosas. ¡Atentos! Amigos, la primera de estas tres ventajas adicionales es que, por pura geografía, el archipiélago completo de Andamán y Nicobar le entrega a la India unos 600.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, lo que supone un tercio de la zona exclusiva total de la India. Aquí hablamos de pesca, gas, minerales en el fondo marino. La India no está recuperando una islita. Con ella pretende reclamar y empezar a mover las riquezas de medio océano. Y lo está haciendo además en el sitio exacto donde más le duele a Pekín. Luego, la segunda ventaja tiene que ver con que la India tiene un problema curioso. Y es que, veréis, es la quinta economía del mundo, pero el 75% de toda su carga marítima se gestiona desde puertos extranjeros. Es decir, paga a Singapur, a Colombo o a Klang por mover sus propios contenedores. Y claro, un puerto gigante en Gran Nicobar le permitiría quedarse con ese negocio en casa. De hecho, el gobierno indio calcula un ahorro de entre 200 y 200 millones de dólares por año. Por no hablar, y esto es mucho más importante, del incremento que podría suponer en términos de autonomía y seguridad nacional. Y luego, la tercera ventaja que buscan en Nueva Delhi es la proyección. Fijaos, la India mueve por mar más del 90% de su comercio. Es un país profundamente marítimo en ese aspecto. Y Malaca es la puerta de toda su relación con el este, con China, con Japón, con Corea, con todo el sudeste asiático. Por ahí entran productos industriales, electrónica, los principios activos de sus medicinas, el carbón incluso, que alimenta muchas de sus centrales. Y por ahí salen también las exportaciones que dirige hacia los grandes imperios económicos de Asia. Así que ya no es que la India quiera tener una baza de influencia como veíamos antes, es que también quiere y necesita garantizar a toda costa que este estrecho no se cierre. Y ojo, porque en torno a esta estrategia ya tiene montada incluso una pieza única, el mando de Andamán y Nicobar. Este se trata del único mando conjunto de las tres fuerzas armadas, el ejército, la armada y la aviación de toda la India, que está situado justo en la puerta de entrada al estrecho de Malaca. Y ojo, porque su punta de lanza es una pequeña base aeronaval llamada INS Vaz, que está situada en la propia Gran Nicobar, localizada, como veíamos antes, a tan solo 74 kilómetros del estrecho. Desde ahí la India puede vigilar todo lo que entra y sale, y llegado el caso, también actuar.
Esto fortalece la capacidad de la India en el ámbito marítimo, ya sea para la vigilancia, el control del tráfico marítimo o posibles operaciones navales. Se ha hablado de la isla Gran Nicobar como una base avanzada permanente para la proyección de poder militar.
Así que creo que seguro que ahora entendéis por qué este enclave de repente se ha vuelto tan pero que tan importante en los planes de Nueva Delhi. Claro que, amigos, volvamos a la competición con China. ¿Realmente puede ser el control de Malaca una palanca de influencia tan grande? A ver, si Pekín conoce el peligro desde hace 20 años, ¿no ha puesto remedio durante todo este tiempo? Pues lo cierto es que no. La realidad es que no lo ha conseguido, lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. China ha tenido más de 20 años, ha invertido decenas de miles de millones de dólares y ha movilizado un montón de recursos para acabar con esta dependencia. Pero ¿Sabéis cuánto ha conseguido reducirla a la hora de la verdad en estas dos décadas? Pues prácticamente nada. Por ejemplo, en 2010 dependían de ese estrecho para en torno al 80% de su suministro de crudo. Y hoy, pues sigue siendo el 80%. Es decir, hablamos de 20 años de obras faraónicas para quedarse exactamente donde estaban. ¿Que cómo es esto posible? Pues porque cada plan B les ha salido rana. Y ojo que aquí hablamos de una colección de fracasos de auténtico campeonato. Fijaos, el primero fue Gwadar en Pakistán. La idea, como os decía antes, era preciosa sobre el papel. Convertir ese puerto del Mar de Arabia en la gran puerta trasera de China al Océano Índico. Los barcos llegarían allí con petróleo y mercancías y desde Gwadar todo subiría por carretera, ferrocarril o tuberías hasta el oeste de China. Adiós Malaca, adiós al posible cuello de botella. El problema es que Gwadar está en Baluchistán, una región con una insurgencia separatista enorme que lleva años atacando específicamente a los chinos, a los convoys, a los ingenieros, a las instalaciones. El resultado, que durante años el gran puerto llamado a liberar a China del dilema de Malaca apenas recibió una veintena de barcos en sus mejores ejercicios. Vamos, que casi que podríamos decir que China no construyó una puerta trasera al Índico, construyó una puerta a la que nadie llama al timbre. Un desastre. El segundo plan B fue el de Myanmar. Y aquí la idea era incluso hasta más seria. Llevar parte del petróleo que China compra en Oriente Medio y África hasta un puerto en la bahía de Bengala. Allí se descargaría y se metería en un oleoducto de cientos de kilómetros hasta la provincia china de Yunnan. De esta forma, los barcos ya no tendrían que cruzar Malaca ni rodear Singapur. China se abría una puerta directa al Océano Índico. ¿Qué podía salir mal? Pues varias cosas. Primero, el oleoducto no tiene capacidad ni de lejos para sustituir al estrecho de Malaca. Puede aliviar una parte del problema, sí, pero no alimentar toda la maquinaria industrial del gigante asiático. Y segundo, porque desde el golpe militar de 2021, la inestabilidad se ha apoderado de Myanmar. Ahora esta ruta alternativa atraviesa un país roto, con frentes abiertos, milicias, ejércitos, insurgencias étnicas y ataques contra infraestructuras estratégicas más o menos regulares. Y para colmo, cualquier barco que llega a la bahía de Bengala sigue navegando bajo la atenta mirada de la Armada India. Vamos, que China cambió un estrecho vigilado por una solución potencialmente hasta peor. Y por cierto, ya que estamos hablando de rutas, si quieres tener acceso a vídeos como este, no te olvides, muy importante, de suscribirte a Usalpolitik si es que aún no lo has hecho. Y a ver, muchos veis nuestros vídeos, pero no estáis suscritos. Pues si queréis echarnos una mano, solo tenéis que hacer un clic, os va a llevar un segundo. Nosotros os estaremos muy agradecidos, nos ayudaréis un montón y vosotros quedaréis al tanto de vídeos como este. ¿Qué me dices? ¿Contamos contigo? Espero que sí. Yo, por si acaso, ya te doy la bienvenida a esta comunidad de Usalpolitik, así que bienvenido. Pero amigos, dicho esto, la pregunta es, ¿y por qué no usar la opción más obvia? A ver, si Malaca es potencialmente peligroso, pues rodea Indonesia por el sur y entra por otro estrecho. Suena fácil, ¿verdad? El problema es que, como cualquier alternativa a un estrecho crucial, no lo es tanto. Fijaos, las alternativas se llaman Sunda y Lombok, y las dos son incluso peores. Sunda es estrecho, poco profundo, está sembrado de peligros y hasta tiene al lado un volcán activo, el hijo de Krakatoa, así que los grandes petroleros directamente prefieren evitarlo. Lombok, en cambio, es más navegable, sí, pero obliga a dar un rodeo de casi 3.000 kilómetros, lo que además de incrementar el consumo de combustible, supone unos 4 días y medio más de viaje. Y para colmo, esos estrechos tampoco escapan al principal problema de fondo, y es que siguen en aguas vigiladas y controladas por Estados Unidos y sus aliados. China puede dar el rodeo, le saldría más caro, sería más lento, pero ni siquiera eso mejoraría su situación. Cambiaría de puerta, pero la casa seguiría siendo del mismo vecino. Traducción, que 20 años después la trampa sigue abierta para Pekín. Y como veis, ahora Nueva Delhi ya ni siquiera se molesta en disimular. Fijaos.
No se trata de destrucción, sino de la puerta de entrada estratégica de la India para aplastar a China.
Esto es lo que decía el partido de Modi en X, y como veis, ahora la India tiene la isla perfecta, el enclave idóneo y un proyecto muy ambicioso sobre la mesa. El único problema es que entre tenerlo todo sobre el papel y poder apretar el gatillo de verdad, hay una distancia sideral. Y esa distancia también tiene nombre, de hecho tiene varios. Empecemos, si os parece, por una pregunta que el gobierno de Modi quizás no se está haciendo. ¿Y si ese megapuerto de 9.000 millones no lo usara nadie? ¿Realmente hace falta el macroproyecto del nuevo puerto? Porque, recordad, India ya tiene infraestructura militar en la zona. El mando de Andamán y Nicobar, la base de INSBAD, los radares de vigilancia, etcétera, etcétera. Para observar el estrecho y disuadir a China, la India ya está servida antes siquiera de poner la primera piedra de esta nueva mega infraestructura y todo lo que la rodea. Entonces, ¿qué justifica gastarse 9.000 millones de pavos? Pues a ver, la respuesta oficial del gobierno es que es una cuestión comercial. Quieren convertir a Gran Nicobar en un gran puerto de transbordo, uno de esos hubs gigantescos donde los los megabuques sueltan miles de contenedores y luego se reclasifican en otros barcos. El problema, que un puerto de transbordo no surge de la nada. No basta con construir unas cuantas grúas y unos cuantos diques y ponerse a esperar. No, se necesita una red logística enorme detrás y necesita robarle el negocio a gigantes que llevan décadas consolidados como Singapur, Colombo, Klang o incluso hasta Dubái. Puertos con clientes fieles, montones de conexiones y sobre todo mucha pero que muchísima confianza. Así que la pregunta es, ¿por qué iban a cambiarse las navieras a una isla recién inaugurada en mitad de la nada? Porque básicamente eso es Gran Nicobar. Está cerca de la gran ruta marítima este-oeste, pero a más de 700 millas del territorio continental indio. Es decir, los mercados y los centros de producción de la India están lejísimos del puerto. Y lo que procede del resto del mundo, ¿qué incentivo tendría usar esta instalación? ¿Qué incentivo tendrían las navieras para hacer semejante cambio? Ninguno. De hecho, cuando llovieron las críticas, el gobierno cambió de repente de discurso. Y lo que empezó vendiéndose como una especie de nuevo Singapur, un proyecto fundamentalmente comercial, de repente pasó a convertirse en un tema de seguridad nacional. Y bueno, claro, ¿qué os voy a contar? Cuando cambias la razón por la que construyes algo, suele ser porque el primer motivo no se sostiene. Sobre todo porque en este caso resulta que la India ya tiene su gran puerto de transbordo. Y no está en una isla remota, sino en su propia costa. Hablamos de Vizhinjam, en Kerala inaugurado hace prácticamente nada, en 2025. Y ojo, porque este puerto se preparó para recibir incluso al portacontenedores más grande del mundo. Está diseñado precisamente para robarle tráfico a Singapur, a Colombo y hasta Dubái. Pero es que, amigos, la distancia no es el único problema de esta isla perdida de la que os estamos hablando. Fijaos. ¿Os acordáis del faro que veíamos al principio de este vídeo? El que se quedó plantado en el mar tras el tsunami del año 2004. Pues toda esta megaciudad para 350.000 personas se piensa construir justamente ahí. En una zona sísmica de grado 5, la categoría de máximo riesgo sísmico de toda la India. Exactamente donde aquel terremoto de magnitud 9 levantó el tsunami más mortífero de la historia y hundió la costa a varios metros. Pues bien, ahí es donde la India quiere levantar rascacielos, un puerto y un aeropuerto. Encima de la misma falla que ya causó estragos hace no tanto tiempo. Lo que, por supuesto, equivale a que esta operación nace con una bomba de relojería geológica bajo los cimientos del proyecto. Y a eso hay que sumarle todo el enorme coste ecológico que ya está alimentando la campaña de la oposición contra el gobierno de Narendra Modi. Fijaos.
Rahul Gandhi practica buceo en Nicobar y afirma que el proyecto del primer ministro Modi destruirá 15 millones de árboles.
A ver, esta es una cifra, por lo que parece, bastante exagerada. Pero es cierto que para levantar todo esto habría que talar cerca de 1 millón de árboles de una selva tropical virgen que es hogar de especies tan únicas como la tortuga laúd. E incluso es que por haber, hay hasta un factor humano. Fijaos, en esa selva viven los Sopen, unas 300 personas, nómadas, cazadores-recolectores, 2/3 de las cuales nunca han tenido ningún contacto con el mundo exterior. Se trata de una de las tribus más aisladas que quedan en el planeta, sin defensas inmunológicas frente a las enfermedades modernas. De hecho, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, 39 expertos en genocidio de 13 países diferentes escribieron al gobierno indio una advertencia sobre que el proyecto sería una sentencia de muerte para los Sopen, algo prácticamente equiparable al crimen internacional de genocidio. Básicamente porque un proyecto de esta escala podría sencillamente borrar a esta tribu del mapa. Por eso no es una casualidad que el proyecto acumule un montón de demandas y una fortísima oposición política, incluso dentro de la propia India. Pero, ¿sabéis qué? Incluso aunque el gobierno se saltase todas estas alarmas, acabaríamos llegando a otro problema. Atentos. Bien, aquí entra en escena el aguafiestas perfecto y en este caso no es un activista ni un periodista. Es uno de los suyos, Sekhar Sinha, exoficial de la Armada de la India. Un almirante que cuando le preguntan por la idea de estrangular a China en vez de sacar pecho, desmonta esa opción con una frase de peso, fijaos.
El estrecho de Hormuz pertenece a Irán y Omán. Del mismo modo, el estrecho de Malaca pertenece a Indonesia. El paso marítimo atraviesa Indonesia y la paz en estas aguas es fundamental para la economía de la India.
Queridos amigos, la realidad es que la India puede vigilar el estrecho desde su isla, sí, pero primero de todo, el estrecho es agua soberana de 3 países, Indonesia, Malasia y Singapur, con lo cual intentar intervenir en este lugar equivaldría casi a una declaración de guerra. Y además, estrangular Malaca sería como cortar una tubería que también alimenta tu propia casa. Por no hablar de que montar un bloqueo es fácil, pero sostenerlo puede ser más difícil. ¿Qué? ¿Por qué digo esto? Pues es una cuestión de números. La Armada China ya supera los 370 buques de combate y va camino de tener unos 435. La India, en el mejor de los casos, en cambio, alcanzará los 170 en los próximos años. Es una diferencia considerable. Amigos, el gobierno de Modi se ha lanzado un macroproyecto con la excusa de incrementar su capacidad de disuasión. Algo que es cierto que lograrán, pero el coste no será precisamente barato. Hay quien puede pensar que este no es más que otro de esos absurdos superproyectos políticos. Pero también, hay que reconocerlo, hay analistas que lo ven como la punta de lanza de la nueva ambición india. La pregunta es, ¿Gran Nicobar es una jugada maestra de Nueva Delhi o un farol carísimo? Déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Pero antes, no te olvides de sumarte ya a Mintos, una de las mejores plataformas que vas a encontrar para poder diversificar tus inversiones y quedar menos expuesto a las correcciones del mercado. Lo puedes hacer desde tan solo 50 euros a través del QR que ves en pantalla o con el enlace que os hemos dejado en la descripción y en el comentario fijado. Y dicho esto, si ahora este video te resulta interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo y hasta el próximo video.